UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Is it getting better? Un año más, el 1 de diciembre, se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, contra el VIH. Escuchamos a Bono, a U2, con el tema One. En 2006, Bono creó Red, la fundación para obtener fondos para erradicar el virus del SIDA en el continente africano. Los beneficios de este tema fueron destinados a organizaciones para prevenir, para concienciar y para luchar contra el SIDA. Este tema es una canción en la que conversan un padre con su hijo que conoce que está afectado por esta enfermedad. Un año más, Radio UMH se une a las actividades de la Universidad Miguel Hernández, impulsadas desde el vicerrectorado, para luchar contra el SIDA, para dar visibilidad a todo lo que acontece con esta enfermedad y para dar a conocer las actividades que se van a realizar en esta semana, el 30 de noviembre y el 1 de diciembre. Y para ello pues estaremos con varias personas autorizadas para hablar de este tema. En representación de Purificación Eras, González, como vicerrectora adjunta de Igualdad y Diversidad, y de Alicia Sánchez Pérez, directora de la Unidad de Diversidad de la UMH, estará nuestro compañero José Luis García Alaguero, técnico de la Unidad de Diversidad, que nos va a recordar todas las actividades en las que se puede participar en la Universidad Miguel Hernández, desde todos los colectivos de la comunidad universitaria, para conocer más sobre el SIDA. Y también tendremos un año más aquí presencialmente en los estudios de Radio UMH en San Juan a Josefina Abelda, la doctora Fina Abelda Ibáñez, jefa de sección del Centro de Alicante de Información y Prevención del SIDA y de Enfermedades de Transmisión Sexual. Y este año, como novedad, tenemos también a Marcela Macheras, secretaria de la Asociación ACAVID, la Asociación Ciudadana de la Alacantí de Alicante por el VIH. Un saludo de Sonia Martínez. Quédense con nosotros escuchando Radio UMH y conocer más sobre esta enfermedad. Muchas gracias. Como ya les hemos anunciado en nuestra introducción a este programa, en conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, el VIH, vamos a saludar a José Luis García Alaguero. Él es técnico de la Unidad de Diversidad de la UMH.
está con nosotros en representación de la vicerrectora de la Junta de Igualdad y Diversidad, de Purificación Eras González, y de Alicia Sánchez Pérez, directora de la Unidad de Diversidad de la UMH. Y él nos va a contar ahora mismo todas las actividades conmemorativas que durante esta semana y este 1 de diciembre se van a celebrar en la Universidad Miguel Hernández. Le damos ya la bienvenida. Bienvenido, José Luis, a Radio UMH. Y cuéntanos qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a acontecer en la UMH para conmemorar este día.
Sí, bueno, pues mira, este año desde la Unidad de Diversidad de la Universidad Miguel Hernández, pues bueno, hemos hecho cuatro acciones, ¿no?, para actuar directamente en diferentes ámbitos, ¿no? La primera de ellas, como todos los años y como en otras ocasiones se hace, se iluminará el edificio rectorado con las luces de color rojo, ¿vale?, durante esa semana de los días. También es verdad que lanzaremos, que ya hemos empezado con esa campaña digital también de difusión, junto con el servicio de comunicación, una cartelería para informar de todas estas actividades, en la que irá contenido un enlace a un cuestionario. Este cuestionario es un poquito pues sobre conocimientos de qué sabes sobre el VIH-Sida, lanzado a toda la comunidad universitaria, no solamente al estudiantado, en el que bueno, pues podrán poner a prueba un poquito qué es lo que saben sobre todo este tema, y con el toque, ¿no?, de que las 10 personas que más aciertos tengan, pues tendrán un pequeño obsequio, ¿no?, por parte de la Unidad de Diversidad. Será un sorteo, ¿no?, de esas 10 personas y obtendrán un pequeño premio. Después, y también lo más importante, digamos, que es la actividad presencial que se realizará el día 1 de diciembre en el edificio Arenales, en el hall de la entrada, bueno, pues junto con las compañeras y los compañeros del CIP de Alicante, pues estaremos realizando pruebas rápidas para VIH-Sida. Allí mismo son gratuitas, son totalmente confidenciales y bueno, se podrá acercar cualquier persona que, bueno, pues que pase por allí ese día, ese viernes por la mañana. También comentarte que al mismo tiempo en el edificio Altavix, en el hall, los compañeros y compañeras de Cruz Roja estarán también repartiendo un poquito de material de sensibilización, información y un poquito de asesoramiento. Y nada, cerramos, digamos, estas acciones con, bueno, pues con este programa de radio que estamos realizando ahora mismo, ¿no?, para un poco especial con motivo de este día.
Pues muchísimas gracias a José Luis García Alaguero. Él es técnico de la Unidad de Diversidad. Le damos las gracias al vicerrectorado, también a Purificación Eras, a la vicerrectora Junta de Igualdad y Diversidad, y a Alicia Sánchez Pérez, directora de la Unidad de Diversidad, que sabemos que han estado muy pendientes de todas estas actividades, de toda la organización de las mismas, y esperemos que se desarrollen pues con muchísima solidaridad, sobre todo con muchísima concienciación e información para todo el estudiantado, también para el PDI, el personal técnico y de administración y gestión de servicios, y para todos los visitantes a la UMH en estos días, pues la universidad, la radio de la universidad se escucha en todos sitios, así que invitamos a nuestros oyentes también que si quieren pasarse por los campus de la universidad, pues conozcan más sobre toda la enfermedad del VIH-Sida. Y como decimos, le damos las gracias a José Luis y vamos a seguir aquí en Radio UMH. No se marchen porque vamos a hablar ahora con dos invitadas que conocen muchísimo de este tema. Gracias, José Luis, por haber estado con nosotros.
Y como decimos en nuestro programa en Radio UMH, después de haber escuchado al técnico de la Universidad de Diversidad, desde el que han organizado todas las actividades, que como ya he dicho, pues hay un iluminado del edificio, se van a realizar unas pruebas de SIDA, se ha distribuido un cuestionario para conocer más sobre el mismo, pues haciendo un poco de trampa, pero mucho de concienciación y de información, como decimos, vamos a responder de alguna forma a ese cuestionario con una persona con muchísima autoridad en la materia. Ella es Josefina Belda Ibáñez, ella es la jefa de sección del Centro de Alicante de Información y Prevención del SIDA, VIH, y del Centro también de Enfermedades de Transmisión Sexual. La tuvimos con una enorme suerte también el año pasado en esta celebración, esta conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Yo creo que aprendimos muchísimo, la ciencia avanza muy rápido, Y no sé si casi casi con las mismas preguntas para el que se las perdió y a lo mejor las quiere recordar, o para los que nos escuchen por primera vez en este programa, que ya en Radio UMH lo vamos a institucionalizar e instaurar para todos los 1 de diciembre. Como decimos, la ciencia avanza muy rápido y seguro que ya tiene muchísimas novedades y muchísima información más que ampliar y que darnos, porque si aquí hay mucho es de concienciación, de educación, de respeto. Y como siempre, Josefina, fina, ¿verdad? Bienvenida a Radio UMH, ¿qué tal?
Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente y yo encantada de estar aquí. Y lo que has comentado de las preguntas, yo creo que es muy importante que la gente las haga, porque es una manera de saber lo que hace, lo que sabes y lo que no sabes. Te sorprenderías, porque las haces y te crees que sabes más y luego dices, uy, yo dudo, no dudo. O sea, que es muy importante que la gente, de verdad, los estudiantes que nos oigan, que entren en el enlace y que contesten a las preguntas.
Bueno, a mí me encanta que digas lo del estudiantado, pero a mí me parece que este tema no tiene edad. Y que además de que había que instaurarlo también en los colegios de primaria y en los de secundaria, que también es cuando se empiezan más a iniciar las relaciones sexuales, hay gente que a mí me llama la atención y lo comento porque esta semana pasado, ¿cuántos hombres operan de la vasectomía y dicen, bueno, así? Y digo, es que no es el problema quedarse uno embarazado o embarazada. Es que hay que tener mucho cuidado, mucha prevención con el tema del SIDA, del VIH, de las enfermedades de transmisión sexual y usar el preservativo. Seguro que tú me das la razón, ya lo comentamos. Y digo lo del estudiantado porque es importante para todas las edades, porque hay quien se piensa que cuando ya uno es mayor no le va a pasar nada. Entonces vamos a adentrarnos en todas estas preguntas y lo primero de todo, no puede ser de otra forma, ¿qué es el VIH? ¿Qué es el SIDA?
Bueno, el VIH y el SIDA, de alguna manera, no, son cosas diferentes. El VIH es, como le llamamos, al virus, es decir, es el virus que es causante de una enfermedad, si no la controlas ni la tratas correctamente, que puede producirte lo que hemos llamado el SIDA, ¿no? El VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana, que es una manera de describirlo, es un virus, se transmite, ¿vale? Y lo que nos produce es una inmunodeficiencia, o sea, nos describe las letras. Y el SIDA, que era la enfermedad que puede producir el VIH, si no la tratas, en estos momentos, nadie tendría casi que llegar a tener una enfermedad de alguna manera diagnosticada, que es diagnóstico de SIDA, de un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es como se llama a la enfermedad, si la tratas correctamente y cumples y cubres, de alguna manera cuidas tu sistema inmunitario desde que tienes la infección. Por eso es tan importante detectar precozmente la infección por el VIH para iniciar cuanto antes un tratamiento.
¿Y cómo la podemos detectar?
Bueno, yo creo que la frase siempre me la habréis oído mucho decir es que hay que posicionarse en el riesgo y no en el síntoma. Esta es una de las preguntas muchas veces típicas en el teléfono de información del VIH y de ITS, es nuestro, en donde te preguntan por síntomas. Y tú siempre hablas, mira, no nos posicionemos en los síntomas, vamos a posicionarnos en el riesgo. Dígame usted qué es lo que duda, qué ha hecho, qué dudas tiene, y yo le diré si ha sido una práctica, de alguna manera, sexual o de consumo de drogas, etcétera, que sea de riesgo para la infección por el VIH. Uh-huh. En el momento hayas hecho una práctica de riesgo, pues merece la pena que te hagas la prueba, porque realmente esto es como ir a más de 120. Y esto es los usuarios que vengan al CIS me lo habrán oído mil veces. No siempre que vas a más de 120 te ponen una multa, pero te la ponen una vez que vayas a más de 120. Quiero decir, no te ponen una multa porque vayas más 5 veces y a la quinta te la ponen. No, si te ponen 5 veces son 5 multas. Esto es parecido. O sea, con solo una relación sexual no protegida es suficiente para transmitir cualquier infección de transmisión sexual. Es verdad que, una cosa es probable, otra es posible, pero realmente con una sola riesgo, una relación sexual de riesgo o de consumo de drogas no correcto, de alguna manera puedes transmitirte cualquier infección de transmisión sexual, incluida el VIH.
¿Qué conlleva esta infección por este virus?
Bueno, conlleva muchas cosas. Yo creo que la compañera que está conmigo, Marcela, me podrá decir la otra parte que conlleva. De momento conlleva lo que hemos dicho. O sea, si tú no sabes que lo tienes, el virus va, de alguna manera, mermando tu sistema inmunológico, va comiéndose tus linfocitos. Nuestro sistema inmunológico es aquel que tenemos todos y que nos ayuda a vivir. O sea, a vivir con las toses del compañero, con la diarrea, con todos los gérmenes que tenemos a nuestro alrededor y que vamos aguantando, superando y tal. Bueno, el VIH de alguna manera lo que hace es que va comiéndose nuestro sistema inmunitario hasta que llega un momento en que el sistema ya, de alguna manera, ya no responde a cualquier otra cosa. Es decir, yo tengo un constipado de momento y ese constipado se me complica una neumonía, no se me cura, o tengo una gastroenteritis que no hay manera de controlarla, o bueno, tengo un linfoma, o tengo ganglios por todo el cuerpo. Quiero decir, cuando ya mi sistema inmunitario empieza a quejarse. Desde luego, en estos momentos, en España, yo creo que en Europa y en el mundo, en 2023, nadie debería tener un retraso de diagnóstico. Es decir, todavía encontramos personas que cuando les diagnosticamos es porque tienen una enfermedad, vienen porque ya, mira, doctora, pues he perdido mucho peso, he tenido una gastroenteritis, tal, y cuando le haces los análisis, dices, vamos, ahí tienes un sistema de defensa ya muy deteriorado, esto llevas unos años contigo. Hemos perdido mucho tiempo para ello. O sea, siempre salen en los datos lo que se llama el retraso de diagnóstico, que sigue siendo casi de un 45% en España, y eso yo creo que es lamentable. Uh-huh. Todo el mundo debería pensar, es una prueba sencillísima, las hacemos en un montón de sitios, no solo el CIS, las unidades de salud sexual y reproductiva, tu médico de cabecera, las ONGs, es decir, hay mil sitios donde, incluso te la puedes hacer tú en casa, hay mil sitios donde hacerse la prueba del VIH, siempre que tengas un riesgo piensa en hacértela, no esperes a que esto a mí no me pasa, ¿vale?
Uh-huh. ¿Dónde se encuentra el VIH?
¿Dónde se encuentra?
Sí, como, a ver, porque es que llama la atención, todavía hay quien piensa, ¿cómo me puedo contagiar? ¿Qué es lo que puede...? A eso me refería.
Vale, los fluidos que transmiten el VIH. Sí, sí. Vale, pues los fluidos básicamente son la sangre, porque es nuestro fluido madre, por decirlo de alguna manera, y luego, en este caso, es una infección de transmisión sexual, luego todos los fluidos sexuales, es decir, semen, líquido preseminal y el flujo cervical. También es verdad que se encuentra, por ejemplo, en la leche materna. Lo que pasa es que, bueno, cuando hablamos de transmisión, de alguna manera la leche materna, la transmisión sería vertical al niño, ¿no? En estos momentos ninguna mujer seropositiva, de alguna manera, bueno, hasta ahora, en España no daba lactancia, en estos momentos la carga viral es indetectable, ya también pueden dar lactancia. Pero vamos, que está en los fluidos sexuales, en la sangre, y podríamos decir que también en la leche materna, en concentración suficiente como para poder transmitir el VIH a otras personas.
¿Cómo se previene? Has comentado un poco que no es tanto lo que pasa luego como la prevención. ¿Cómo se puede prevenir la transmisión del VIH en las relaciones sexuales? Que obviamente, pues, con el preservativo, pero ya no solo las relaciones sexuales. También has estado hablando de temas de los consumos.
Sí, bueno, eso no hemos cambiado nada. Yo creo que hemos adelantado todo en cuanto al tratamiento, en cuanto a pronóstico. Pero no hemos adelantado. Bueno, eso ya lo sabemos casi desde el principio. Esto se transmite por contacto de un fluido con capacidad de transmitir el VIH en contacto con una mucosa. Es decir, cualquier relación sexual no protegida, es decir, que no tengas una protección, no lleves un preservativo, un condón en contacto con una mucosa, o sea, cualquier tipo de práctica sexual, anal, vaginal, oral, y compartir agujas o jeringuillas en el caso del consumo, o incluso compartir tubos o algún medio para en consumo de drogas por vía no parenteral, por ejemplo, intranasal.
Y bueno, también conocemos la profilaxis, bueno, la conocemos quien la conozca, pero por eso estamos en el programa de radio de la UMH. La profilaxis preexposición, ¿qué es esto y qué debemos conocer de ello?
Eso es muy buena pregunta. Vale, yo decir, cuando hablamos de prevenir el VIH, podemos hablar de podemos desplegar una gran actuación, ¿vale? Un listado. Evidentemente, prevenir el VIH pasa por no tener ninguna relación sexual con riesgo, ¿vale? Para empezar. Pero tenemos muchas cosas para prevenir el VIH. Tenemos, por ejemplo, el que una persona lo sepa, se detecte que tiene el VIH, lo sepa, se ponga en tratamiento, tenga una carga viral indetectable y esa persona, cara a su pareja sexual, ya no va a transmitirle el VIH. Luego es otra actividad preventiva. Y tenemos otra la actividad preventiva, una persona que use correctamente el condón y de momento se le rompa, que sepa que puede ir al servicio de urgencias de los hospitales, que hay una actividad que se llama la postexposición, es decir, después de una exposición, y le ofertarán, si se valora que sí que ha habido un riesgo valorable, se le ofertará un tratamiento también para prevenir el VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Y si aún seguimos dándole vueltas, en estos momentos tenemos un programa, que yo creo que es un programa que está dando realmente, está siendo efectivo para el VIH, que es la PrEP. ¿La PrEP qué es? Es una actividad preventiva frente al VIH, preventiva. Es decir, que tenemos que saber, una persona vemos, no tiene el VIH, controlamos su periodo ventana, tenemos claro que durante las últimas 6 semanas no ha tenido ningún riesgo y el VIH es negativo, y le ofrecemos un tratamiento farmacológico, que es, bueno, tomarse todos los días una pastilla, en principio ese es el que está admitido en el ministerio, todos los días una pastilla, es un antiviral, para prevenir el VIH. Uh-huh.
Uh-huh. Estabas comentando también que, bueno, la prueba del VIH, que se puede hacer en diferentes sitios. Sobre todo yo creo que hay mucho de, que lo vamos a hablar también con Marcela, de carácter social y incluso dices que se puede hacer ya hasta en casa. ¿En qué consiste esta prueba? Porque a lo mejor más que por lo social hay quien dice un pinchazo, un análisis, no lo sé. Explícanos, bueno, Fina, qué es lo pruebas, que se hace en esta prueba.
Las pruebas hay de sangre y luego tenemos unas pruebas también que es unas pruebas de mucosa bucal, uh-huh. ¿Vale? Que lo que busca son anticuerpos. Entonces, digo yo que la puede hacer todo el mundo. Yo, desde luego, no me gusta que la gente se lo haga en casa sola. Lo he dicho siempre, que yo creo que tenemos tantos sitios donde puede hacerse las pruebas de una manera acompañada, informada. Que es decir, yo siempre comento y en la unidad se dice que lo que se trata es de cuando alguien se haga una prueba, que sepa más que cuando ha entrado de tu consulta. El riesgo lo elige cada uno, de alguna manera, pero la información se la tienes que dar. Si tú te haces la prueba tú solo, pues realmente es el acompañamiento ese que hacemos todos, que hacen tanto las ONGs como nosotros, como quien sea, cara a hacerse una prueba, porque es una, oye, hacerse una prueba de VIH, si partimos de riesgo, pues es valiente, ¿no? Porque, bueno, es verdad que la mayoría van a salir negativas, pero si te haces la prueba es porque puede dar positiva. Entonces yo creo que es un tema de valentía. Y a mí ya le digo que es verdad que se puede comprar y se puede hacer un autotest en casa. Es también en sangre, es una prueba por sangre. Pero yo le aconsejo a la gente que venga a buscarnos, que nosotros le hacemos el acompañamiento. Es una prueba de sangre que lo que busca son anticuerpos. Es decir, lo que busca es aquello que tu sistema inmunitario produce para intentar defenderse de él. Lo que pasa es que sabemos que contra el VIH no sabemos defendernos, ¿vale? O sea, que no podemos controlarlo como una hepatitis B o una hepatitis A, que nosotros nos ponemos en contacto, hacemos anticuerpos y lo curamos. El VIH no. Pero eso es lo que buscamos. Buscamos anticuerpos. Por eso también es importante, porque al buscar anticuerpos, nuestro sistema inmunitario necesita un tiempo para hacerlos. Entonces, Ana, por ejemplo, alguien que dice, ay, el sábado, Dios mío, ¿qué hice tal? El lunes me hago una prueba. No, por eso digo que hay que estar informado siempre. El lunes te haces una prueba, no te sirve de nada, porque realmente lo que buscamos son anticuerpos y necesitamos un tiempo. El tiempo son prácticamente 6 semanas en las pruebas que tenemos ahora, son pruebas que se llaman de cuarta generación, unas 6 semanas, pero necesitamos entre 4 y 6 semanas para estar seguros de que no tienes el VIH.
Pero muy importante, supongo que luego compartirás conmigo, tienes esa práctica de riesgo, y dices, no me la puedo hacer el lunes y tengo que dejar pasar 6 semanas. Pero como me estoy encontrando bien y no me pasa nada, no me la hago. Entonces, hay que apuntárselo en el calendario y decir, en 6 semanas tengo que ir.
No solo apuntarlo, sino que llamar. Quiero decir, tú llama y pregunta, porque de esa manera nosotros te reforzaremos que qué bien que has llamado. No solo eso, sino que a lo mejor le trabajas qué ha pasado antes de esa semana. A lo mejor resulta que esa le ha preocupado. Pues yo qué sé, pues somos muy así. Voy a darte ejemplos de consulta. Porque es que esa persona tenía mala pinta. Entonces tú ya le desmontas lo de la mala pinta. Pero a lo mejor ha habido otras veces que ha tenido relaciones sexuales sin protección, pero como no tenían mala pinta, pues no lo ha pensado. Entonces decimos, no, pues mira, venga, le hacemos las pruebas y ya le enganchamos para las 6 semanas.
El virus no distingue entre ni buenas ni sí, malas sí. pintas, al igual que con la edad, como he comentado al principio. A mí me encanta, aprovechando que estás aquí, ahora vamos a hablar mucho del contexto social, esa parte más social con Marcela, como integrante de la ONG, de la asociación ACABIP, que es la asociación en Alicante del SIDA y el VIH, pero a mí me encantaría, Fina, que estando aquí en ese centro de atención de información y prevención del SIDA y de enfermedades de transmisión sexual, nos dijeras qué es lo que más te consultan, que no estemos comentando ahora, o qué es lo que le causa más impacto, sobre todo también por rangos de edad, porque también en los más jóvenes mucho recurso al usar el preservativo, desgraciadamente, y por falta de información y de prevención, es la píldora abortiva, cuando estamos comentando que lo peor no es quedarse embarazada ni embarazado.
Bueno, yo creo que el Nosotros tenemos un rango de edad bastante grande, ¿eh? O sea, vienen desde gente de 16, 17 años, incluso hasta 70. Y bueno, si yo tengo que decirte, los datos nos lo dicen año tras año, que en primeras visitas, que tú todavía no has hecho ninguna intervención, el uso de condón de manera consistente y sistemática, es decir, bien y siempre, no llega para ningún grupo de edad, para ningún sexo, ni para ningún riesgo, no supera el 40%. O sea que se usa poco, muy, muy poco el condón. Entonces nuestro trabajo, desde luego, siempre es hablar del condón. Y no sé muy bien qué es lo que me has preguntado.
No, eran las dudas por rangos de edad que estás comentando, bueno, que el SIDA no tiene edad.
El VIH no tiene edad. Nosotros lo que pasa es que es verdad que nuestro colectivo en estos momentos, al ser un centro muy específico de infecciones de transmisión sexual, digamos que nuestro perfil es un perfil muy, de alguna manera, de riesgo, entre comillas. Es decir, nosotros vemos a muchos chicos. En estos momentos, digamos que tal vez el 80% no llega de nuestra atención, son chicos, y la mayoría de ellos con relaciones con chicos. Quiero decir, ¿por qué? Pues porque realmente, digamos que de alguna manera, las ITS, incluido el VIH, hay un aumento en este colectivo de ITS, tanto de gono como de clamidia como de sífilis, que bueno, es el Día Mundial contra el SIDA, pero realmente tenemos que hablar de las ITS porque están absolutamente disparadas, ¿vale? Y tenemos una ventaja, y es que cuando usas un preservativo las estás cubriendo la mayoría, yo no digo todas porque no es así, pero la mayoría las estás cubriendo con un condón. Luego intentamos hablar siempre de una manera así como muy generalizada para las ITS. En estos momentos estamos trabajando mucho con infecciones de transmisión sexual, porque realmente está habiendo muchos síntomas, mucha gente con síntomas de gono, de clamidias, de sífilis, y entonces eso de momento es una de las demandas más importantes que tenemos. Y la siguiente es la PrEP. Es decir, el CIPS de Alicante, de alguna manera, casi desde que inició el programa PrEP en España, en el noviembre del 2019, casi fuimos uno de los primeros que nos pusimos casi a trabajar en ella, en la PrEP, y llevamos a muchísimas personas en seguimiento, porque la PrEP además no solamente es tomarte una pastilla. Al ser una actividad farmacológica, yo siempre lo explico a mis usuarios, los fármacos nos hacen cosas. Luego tenemos que hacer unos seguimientos y unos controles cada 3 meses. Uh-huh. Seguimos a las personas, ¿vale?
Hay unos efectos secundarios. Te voy a hacer una pregunta que parece un poco absurda, pero es que conforme hablo contigo y lo que al final hablas con amigos, con mi hijo que todavía es preadolescente, pero decías antes que hay un 45% de casos que se detectan tiempo después cuando a lo mejor ya están demasiado avanzados.
Retraso de diagnóstico, sí.
Que el uso del condón, el preservativo, es de un 40% y estamos en el siglo XXI con una comunicación supuestamente que con redes sociales, emisoras de radio, medios de comunicación, campañas desde gobiernos estatales, autonómicos, municipales, instituciones académicas. Por eso te pregunto si lo que planteo es un poco absurdo. Tú que vives tan de cerca todo esto, ¿qué pasa en la sociedad para que haya tanto rechazo a lo que te salva la vida o la enfermedad? ¿Qué pasa?
Bueno, yo creo que hay muchas razones para eso, ¿vale? Quiero decir, tenemos a la gente joven que no se siente a riesgo, son invulnerables, los adolescentes son así. Quiero decir, ellos se consideran que no va con esto, con ellos para nada, ¿no? Entonces ahí hay que trabajar de una determinada manera. Tenemos también la gente que, bueno, directamente te dice que no le gusta el condón, que no le gusta el condón, y entonces tienes que trabajar con ellos a ver cómo lo estimulas para es que no lo usa, que dices que a mí no me lo usa. Últimamente, por ejemplo, en la consulta te dicen, doctora, yo no me había pensado la PrEP, pero quiero llevar la PrEP porque es que nadie usa condón.
Y cuando además nunca en la vida ha habido tantos formatos de preservativos de todo tipo y algunos como de sensibilidad y naturalidad.
Ya, pero mira, el miedo, por ejemplo, el VIH hizo una época que tuvo miedo a la gente.
En los 80.
Ese miedo sea, que está muy bien, que sea, ya no existe, porque bueno, ya la gente no le tiene miedo al VIH, cosa que está muy bien porque el miedo no va a ningún lado, pero se nos han olvidado todas las demás. ¿Las demás qué pasa? Al final, nosotros, en la línea temporal de los usuarios, llega un momento en que cuando tienen tantas ITS, al final empiezan a pensarlo ya, ¿eh? Entonces empiezan a pensar, doctora, esto yo creo que no, tengo que bajar el número de relaciones sexuales, tengo que bajar el número de gente con la que tengo relaciones, tengo que empezar con no puede ser, que tengo una y otra. O sea, que el trabajo, tu trabajo es estar ahí, apoyando, ayudando, pero que tenemos que estar en la realidad. Quiero decir, la realidad es que la gente, bueno, pues que no está usando condón. ¿Dónde podemos que empezar? Tenemos que empezar desde el principio y ser de manera, bueno, machacona, repetida, pero luego si eres repetidor y machacón, te dicen, eres muy pesada, doctora, es que eres muy pesada. Doctora, si es que no voy a usar condón. Es que yo no voy a usar condón. Entonces, bueno, pues tienes que darle estrategias. Ya sabes dónde estamos. Utiliza condón por lo menos para anal y para vaginal, porque, bueno, pues porque las patologías anales al final estamos teniendo verdaderos problemas con abscesos, con fístulas. Es decir, bueno, pues tú le vas abriendo, le vas ofreciendo qué es lo que estás viendo en consulta para que al menos sean más, es decir, bueno, pues que intenten usar más condón para coito anal o para coito vaginal. Para oral sabemos que no lo va a usar condón, no va a usar condón nadie, nadie es nadie. El que diga que usa condón para oral, bueno, no lo sé. Sí, las mujeres que trabajan en la prostitución son las que más condón usan para sexo oral. Hay que decirles que se pueden coger infecciones de transmisión sexual por sexo oral, que lo tienen que decírselo y decírselo porque se les olvida. Doctora, si yo, ¿cómo tengo una gonorrea si uso siempre condón? Y tú le dices, ¿condón para qué? ¿Para vaginal o para anal? Sí. ¿Y para oral? No. Pues ahí tienes tu gonorrea y tu sífilis y tu clamidia. Pero bueno, también hay que dar opciones. Nosotros, ya te digo, en las consultas al final lo que intentas es minimizar riesgos, como todos en la vida. Todos en la vida minimizamos riesgos, ¿vale? Tanto a nuestro nivel personal, laboral, como sea. En la práctica sexual, pues decimos lo mismo. Mira, anal y vaginal, ni la puntita sin condón, al final. Que no te eyaculen en la boca. Que mires lo que te pones en la boca. Y al final, todo el mundo va a poner la raya en el tema del sexo oral. El menor de los riesgos, el menor de las probabilidades. El cero no existe una vez al año o siempre que tengas síntomas, pues ves a buscar ayuda. A nosotros, a tu médico de cabecera o a donde tengas. Eso es lo que es, al final ese es el planteamiento. Y cada vez que vienen, volvemos a hablarles del condón, volvemos a hablarles de la importancia, sobre todo en determinadas prácticas sexuales que lo utilicen. Y a seguir.
Bueno, y a intentar, pues ponemos nosotros desde Radio UMH nuestro granito de arena, pero sí que es verdad que desde muy pequeños, desde muy jóvenes y para toda la sociedad, porque como hemos visto el VIH, el SIDA, no tiene ni edad, ni sexo, ni nada. Quédate con nosotros, Fina, Josefina Belda Ibáñez, jefa de sección del Centro de Atención de Información y Prevención del SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual de Alicante. Y con nosotros está Marcela Macheras, ella es la secretaria de la Asociación Acavit, la Asociación Ciudadana de Alicante por el VIH. Marcela, te agradecemos que también estés hoy con nosotros en este día en el que se conmemora la lucha contra el SIDA. Y nos encantaría que nos dijeras qué es la Asociación Acavit.
Hola, buenos días. Acavit es una asociación de pacientes que nació en el año 2011 para trabajar por los derechos de las personas con VIH, trabajando también la prevención, buscando la mejoría de la calidad de vida de las personas con VIH, haciendo diferentes actividades, tanto de ocio como excursiones, salidas, paseos, grupos de ayuda mutua, atención psicológica, atención social o dependiendo lo que necesite cada usuario. Actualmente estamos haciendo atención entre pares en el Hospital de Orihuela y en el Hospital de Elche, atención psicológica en el Hospital General de Alicante y grupos de ayuda mutua tanto en Torrevieja como en Alicante. Uh-huh. Tenemos diferentes proyectos para la mejoría de la calidad de vida y tenemos otros proyectos de prevención que son el tema del acompañamiento en el autotest. El acompañamiento en el autotest no solo se basa en el acompañamiento, en la información, en intentar de que la persona conozca todos los recursos que existen, tanto como para cuidarse como para poder hacerse la prueba, poder acceder en cualquier tipo de situación. Aparte de eso, tenemos los puntos de salud sexual en diferentes actividades. Por ejemplo, los festivales de la provincia de Alicante, Leyendas del Rock.
Festivales musicales, donde hay muchos jóvenes.
Exacto, Rabo Lagartija, el Sprint, la Ruta de los 90. O sea, intentamos participar en todos los...
Para darle más visibilidad.
Para dar más que visibilidad, promover la prueba del VIH, promover el condón, tenemos un condón gigante por sobre todo, que se ilumina, entonces es un punto de referencia y vienen muchísima gente a buscar el condón como tal. Uh-huh. Hacemos una encuesta, lamentablemente la desinformación que existe
es bestial,
es pero brutal. Personas entre 20 y 24 años, en esa franja de edad, no tengo los resultados de la encuesta, pero de las que yo he hecho y que estaba ahí explicando, el 90% decían que un mosquito transmitía el virus. O sea, es que es brutal que entre 20 y 24 años sigan pensando así. Es, ¿qué es lo que vamos haciendo mal? Falta información en los colegios desde nanos, educación sexual. No información solo de VIH, sino de educación sexual.
En general.
Uh-huh. En general, es una lucha que tenemos que lograr que...
¿Cómo se encuentran, cómo os pueden encontrar a vosotros? ¿Trabajáis muy conjuntamente también con el hospital, con las instituciones públicas? Vosotros sois una ONG, entiendo que se acercan a vosotros sobre todo cuando ya saben que son positivos o pueden serlos. ¿Y cómo os pueden encontrar en Alicante, por teléfono, cómo os pueden contactar?
Por correo electrónico, por teléfono, por la página web. Trabajamos en colaboración con el CIP. Si hay un positivo, siempre, siempre, siempre hay que hacer una prueba de confirmación. Muchas veces vienen solamente a hacerse la prueba para salir de dudas. Uh-huh. Que por ahí no se la han hecho nunca, hay un montón de cosas. Pero siempre se le hace el paso de información, o sea, cuando se hace un acompañamiento en una prueba, no solamente se le da el material, pínchate el dedo y listo. Vienen, primero te ponen el brazo y yo los miro y le digo, ¿dónde vamos? No. Yo el brazo está muy lindo, pero no lo quiero. Entonces, es el acompañamiento, es la información. ¿Qué sabes del VIH? ¿Me uh-huh. explico? Entre un montón de cosas, explicaciones, ¿qué pasaría si diera positivo? ¿Qué pasaría si diera negativo? Entonces le trabajas la... No, a partir de ahora me voy a cuidar, sí.
¿Pero qué pasó hasta ahora?
Pero bueno, por lo menos los motivás. Y siempre se le informa que si fuera positivo, siempre que hay que hacer una prueba de confirmación. Que no nos quedamos nunca con un positivo de un autotest.
Uh-huh. Hablabas de muchas actividades, de muchas iniciativas que promovéis en la asociación. Y mucho y parte ahí, además del problema físico, de todo el sistema inmunitario, está el problema social, el SIDA, como ha dicho también Josefina, también y desgraciadamente, pero afortunadamente, porque muchas veces hay referentes culturales, musicales, como lo fue en su día Freddie Mercury, y eso caló muchísimo en la población. Quizás ahora se ha perdido ese miedo, que tiene esa parte positiva, pero también el no estar tan alertas para concienciarnos y que se sigan, pues a lo mejor, haciendo referencias como con este día. Pero ese problema social, esas terapias que se hacen, porque además hemos comentado que el SIDA, el VIH, no tiene edad, no tiene sexo, no tiene clase social. ¿Qué es lo que pasa con todo eso, Marcela?
Muchas veces existe un aislamiento social, o sea, el estigma y la discriminación hacia el colectivo de las personas con VIH, más que nada por la desinformación y muchas veces por la autodiscriminación misma, el autoaislamiento. ¿Cómo voy a decir que tengo VIH? Después lo dijeron, lo contaron y eso era, o sea, van más tranquilos en la vida que nada. Pero sí que se hace esa parte de poder decirlo, poder compartirlo, y qué me va a decir, qué me van a salir corriendo. Han existido muchos casos de discriminación como tal.
Te iba a preguntar, porque quizás a día de hoy, siglo XXI, con esas medicaciones que recuerdo en el programa del año pasado, no sé si lo quieres recordar ahora, que están tan avanzadas que no se llega ni a contagiar, que se pueden seguir teniendo relaciones sexuales, que nadie porque tenga SIDA y te hable te va a contagiar, pero probablemente tú veas en la asociación de personas que todavía sus parejas les dejan, les rechazan sus familias y pueden hasta perder sus puestos de trabajo a día de hoy.
Hay de todo en este momento, o sea, siempre existió de todo y sigue existiendo. Por ahí cada vez menos, pero eso no quiere decir que no existe, o sea, el rechazo familiar, el rechazo de parejas, existe, por el desconocimiento. O el miedo al poder contárselo a la familia, porque no van a cambiar de opinión, entonces llevan esa mochila solos durante toda una vida.
Es que hay muchas connotaciones sexuales y de consumo, y entiendo que también habrá quien piense, pero si eres mi marido, mi mujer y solo estabas conmigo, ahí ya se destapan otros asuntos de engaños en la relación, o incluso a día de hoy de decir, pues soy homosexual o no lo soy, y eso también es algo que todavía en la sociedad, en algunos aspectos, tiene que estar más instaurado. Siempre también pues en estas actividades que se enmarcan dentro del área de diversidad de la UMH.
Pues continúan todas esas.
Sí, nosotros sí, un poco siempre comentamos que es que el avance médico-científico, yo creo que lo dije ya el año pasado, no es una línea paralela con el avance social. Y es así. Y seguimos diciéndolo año tras año, lo que es una pena. Igual que cada año cuando salen los datos de los datos de VIH, sale un retraso del diagnóstico que hemos hablado antes, pues sí, seguimos diciendo de que no son líneas paralelas. Entonces sí que es verdad que hemos avanzado muchísimo, por favor, eso no podríamos decir que no, pero no sigue siendo, quiero decir, tú cuando diagnosticamos, cuando decimos a una persona que es un VIH positivo, no te creas que, ay, no pasa nada, no, que decir, bueno, es un diagnóstico duro de aceptar, y sobre todo, ¿a quién se lo voy a decir, a quién no se lo voy a decir? Porque realmente, bueno, pues eso, yo siempre digo la misma frase, es que no son líneas paralelas, pero sigue existiendo, o sea, ahora cada vez hay mejores, pero siguen habiendo problemas para hacerse un seguro. Tú estás vendiendo normalidad, estás vendiendo cronicidad a una persona que luego no se va a encontrar eso en la calle, porque igual un seguro no le van a hacer, un seguro de vida o un seguro de algo.
Una hipoteca
que
no se la van a dar porque hay problemas
cada vez
hasta
mejor,
con el
cada
cáncer.
Vez más, cada vez más. Quiero decir que sí, que han arreglado muchas cosas, hay seguros que lo están haciendo, pero hay otros que todavía dicen que no. Hay hipotecas que se hacen, hay otros bancos que no, o sea que bueno, que pues eso, que no son líneas paralelas. Uh-huh. Y eso hay que la gente lo tiene que saber, y la gente lo sabe, ¿eh? Porque normalmente, quiero decir, uno no hace un bando cuando tiene esto. Uh-huh. Uno no hace un bando, quiero decir, tú pues eso se lo dices a quien crees, nosotros además siempre se lo aconsejamos, a quien crees que va a ser un apoyo positivo.
A quien vaya a aportar negativo,
a quien vaya a apoyarte algo, si no, no vas a transmitir nada por estar con alguien comiendo, cenando o trabajando, ¿vale? Entonces, no hace falta un bando.
Dime, Marcela.
Hay una publicidad que salió del alquiler de una habitación, de un piso, y sigue mostrando que el estigma que sigue existiendo de vivir con una persona con VIH es muy alto. O sea, unas condiciones muy buenas de alquiler, unas condiciones todas espectaculares, hasta que el chico comenta que tiene VIH. Que no sé cuántos volvieron a llamar, pero mínimo
dos o tres.
O sea, eso sigue mostrando que estamos muy lejos de alcanzar la información en VIH y quitar la discriminación que existe.
Uh-huh. Bueno, pues en este día, 1 de diciembre, esta semana que se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, no sé si Fina y Marcela, como expertas en la materia, yo creo que un mensaje muy claro que lo llevamos diciendo desde el inicio de este programa es la educación, la concienciación, desde muy edades muy tempranas y hasta edades muy lejanas, porque no tiene sexo, no tiene clase social, no tiene edad. Y no sé si vosotras queréis aportar algo más en todo esto que nos habéis comentado.
Pues yo voy a comentar las actividades que tenemos este año en, uh-huh, desde la asociación, que por eso me había ido a buscar el móvil. Y nada, el día 1 de diciembre a las 11 horas en el Centro Social Isla de Cuba vamos a pasar el documental Soy Visible. Y a las 17 horas, saliendo desde la sede de Acavi, haremos una marcha por diferentes puntos de Alicante.
Recuérdanos dónde está la sede de Acavi, y así podrán ir a ese lugar para
calle Angelina Bendito, número 16. Salimos. Vamos a hacer diferentes paradas de 15 minutos, como en Renfe, en la Plaza de la Montañeta, en la Plaza Gabriel Miró, y finalizaremos en el Ayuntamiento de Alicante, uh-huh, para la lectura del manifiesto. Uh-huh. A la vez participaremos 30 de noviembre en el Hospital de Denia, donde hablaremos también con pacientes y médicos, se hará una actividad. Y en el Hospital de Orihuela el día 1 también se pasará el documental Soy Visible. Y nada, también colaboramos, va gente de acá y a hablar de, de tal. Uh-huh. Este año son esas actividades como tal.
Bueno, son actividades que se conmemoran en este día 30, en el 1 de diciembre, pero hay que tenerlo en cuenta todos los días, a todo momento y a todo instante. Y el que tenga alguna duda, desde luego que ellas son referentes en la materia, y si no, se vuelven a pillar el podcast de Radio UMH para escucharlo, tanto el del año pasado como este. Fina, ¿tú quieres aportar algo
no,
más?
No, simplemente, bueno, primero agradeceros que, aunque sea una vez al año, hablemos de esto.
Bueno, tú sabes que tenemos la radio de la UMH para cualquier programa, para cualquier podcast, para cualquier breve pildoritas que queramos emitir a lo largo del año, porque yo creo que es importantísimo recordarlo a todo momento.
Y bueno, yo quiero decir, para terminar, pues lo que hemos comentado un poco, que pienses en ello, quiero decir que esto no le pasa a los demás, esto te puede pasar a ti, simplemente es el riesgo de haber tenido relaciones sexuales no protegidas. Y que, vamos a ver, que no te importe llamar. A veces cuando alguien llama dice, igual es una tontería. Digo, si a ti te preocupa, no es una tontería. Tú pregúntame lo que quieras, la duda que tengas. Llamar, de verdad. O sea, estaremos encantados de contestar a todas las dudas. Si das la duda, hace falta hacer una prueba, se citará. Que no hace falta, pues se le dará la información, se le asesorará y ya está. O sea, que no tengáis miedo en preguntar y en llamar, y sobre todo que no hay que tener miedo de verdad en hacerse las pruebas, porque lo peor del VIH es no saberlo, no lo dudéis.
Y dejarlo pasar, ¿vale? Y además siempre, y lo han comentado ellas, esa confidencialidad tan absoluta que se tiene tanto con las llamadas, como con la información, como con los datos, y como decía Josefina, compartirlo con las personas que vayan a estar de nuestro lado, nos quieran, nos acojan y nos vayan a ayudar. Bueno, yo agradeceros muchísimo a José Luis García Laguero, el técnico de la Universidad de Diversidad de la UMH, a la vicerrectora Junta de Igualdad y Diversidad Purificación Eras, también a Alicia Sánchez, a la directora de la Unidad de Diversidad de la UMH, y cómo no, que han estado aquí presencialmente, a Josefina Belda, jefa de sección del Centro de Alicante de Información y Prevención del SIDA y de Enfermedades de Transmisión Sexual, y también a Marcela Macheras, secretaria de la asociación ACAVID. Si ponen en internet ACAVID Alicante, van directamente a su página web, por haber estado con nosotros, por compartir tanto y concienciación, educación, respeto, cariño, amor. Y les vamos a dejar con ese tema de hace ya unos cuantos años, de Mecano, ese fallo positivo que tanto, pues como tantas canciones, como nuestro inicio con Juan de U2, pues que hablan del SIDA y que lo ponen ahí en el punto de actualidad y que no deja de pasar nunca. Un saludo de Sonia Martínez, sigan escuchando Radio UMH y muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
El fallo positivo anunció el virus que navega en el amor. Avanzan soltando velas, aplastando las defensas por tus venas. Me prohibiste toda pasión, sin dar ninguna clase de razón, porque sabías que yo no haría caso alguno. Yeah. cuerpo de una cuerda en el desván, ahogando los sentimientos y muchos momentos más de amar.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.